yo después de escuchar la radio notaba que era un poco más culto, notaba que había aprovechado el tiempo. Por destacar así algunos periodistas así que me marcaron, recuerdo, bueno, ayer Manier en el programa de La Ventana, recuerdo por las noches a Carlos Llama con su Hora 25, recuerdo a Eduardo Aroteque en su famosa columna crítica, y a día de hoy, por supuesto, esta compañera de viaje sigue siendo fiel a mí y seguimos en un buen camino. El deporte que más me gusta es andar y escuchar la radio.
Cadena SER, 100 años de radio.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, Javier Sánchez.
Buenas tardes, saludos cordiales en este martes 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. En una era marcada por la vertiginosa velocidad de la innovación tecnológica y la rápida obsolencia de una nueva y brillante plataforma tras otra, la radio está comenzando ya su segundo ciclo de vida como uno de los medios de comunicación más ampliamente utilizados y que mayor confianza genera en el mundo. Proclamado en 2011 por la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 como Día Internacional, el 13 de febrero se convirtió en el Día Mundial de la Radio. Un día que en este 2024 arroja un poquito de luz sobre el notable pasado, su relevante presente y la promesa de un futuro dinámico. Así que en este Día Mundial de la Radio les saludamos desde el Salón de la Radio de Archidona. Estamos rodeados de historia de la radio, una colección de Juan Sánchez Ferrer que ha ido acumulando a lo largo de los años más de 500 piezas en este coquetón museo que nos ha enamorado desde el primer momento en que llegamos. Yo no estoy aquí hoy solo, porque aquí nos hemos venido los tres responsables del Hoy por Hoy en Andalucía Centro. Sara Ruano, muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
Y compañero, ¿cómo estás, José Gabriel?
Muy bien, encantado de conoceros.
Es verdad. parece esto mentira, pero hoy nos ponemos cara físicamente. Bueno, también está Álvaro Palenzuela en realización, Francis Díaz en labores de producción, Fernando González, compañero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿No te has visto en esta otra, desde hace mucho tiempo?
Y además en mi pueblo.
Totalmente, para que veas. Qué sitio más bonito, Sara, ¿verdad?
La verdad es que sí, que cuando estuvimos planteando dónde íbamos a celebrar este día tan especial para nosotros, decidimos venirnos aquí porque es que no hay otro igual, ni en la provincia ni en la comunidad.
Pues nada, teníamos que estar aquí en el Día Mundial de la Radio y por eso estamos aquí, en este Salón de la Radio. Luego hablaremos con Juan y nos va a comentar un poquito, bueno, de dónde le viene esta fiebre por el mundo de la radio. Aunque yo la entiendo, yo creo que entendemos perfectamente ese amor que tiene Juan por la radio, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Que todos los que estamos aquí lo podemos llegar a comprender.
José Gabriel es un poquito más joven.
Sí, además creo que todo lo que hay aquí, la primera vez que lo veo porque me pilla un poco más joven. Pero la verdad que sí, que desde que entra es una pasada todo lo que tiene Juan aquí montado.
Bueno, hay cosas de la guerra que yo tampoco conocido, ¿eh? Vamos a ver, que uno tiene sus años, pero no tanto.
Espérate, que todo funciona además, que es lo más fuerte. Sí, lo más fuerte, que todo funciona.
Está además perfectamente lustrado. Todo está como si acabaran de quitarle del packing, ¿no? Está todo maravilloso. De hecho, ahora nos ha puesto una canción el Toda la Vida, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, nos ponemos serios. Vamos con los titulares, compañeros. Fernando González, cuéntanos.
Bueno, pues hablando, por supuesto, de las protestas de los agricultores que mantienen a esta hora cortada la 92 en la ya octava jornada de protestas. Los manifestantes han interrumpido la circulación unas horas, esta mañana en la A4, en Écija y en localidades cercanas como la Luisiana. Cuatro organizaciones agrarias informan este martes de las movilizaciones que se van a desarrollar mañana con cortes de tráfico en toda la provincia de Sevilla. En la de Málaga estamos también en una nueva jornada de protestas por parte del sector primario. Las organizaciones agrarias han convocado ya las que van a ser las primeras movilizaciones conjuntas y oficiales. Van a comenzar mañana con cortes de carretera, sobre todo en la comarca de Antequera. Y el PSOE reclama de nuevo a la Diputación de Málaga el arreglo de la carretera que une Teba y Campillos. La vía sufrió importantes daños en las inundaciones de 2018, pero todavía no se han reparado. El asunto se va a abordar en el próximo pleno de la institución provincial. Y el Ayuntamiento de Écija, que da luz verde a un nuevo convenio con la Junta para llevar a cabo la recuperación de las casas consistoriales, Inglés, una obra pendiente desde 2006. El presupuesto de esta actuación ha subido notablemente, de los 5 millones y medio de euros de la adjudicación fallida a los 8 millones y medio de inversión ahora. La Consejería de Fomento aportará el 70% de la cuantía. Y la Roda de Andalucía. El Ayuntamiento insta a la Junta a reponer al personal educativo para el alumnado con necesidades educativas especiales. Hay cerca de 60 escolares con diversidad educativa y al menos 6 en lista de espera de una valoración. El alcalde también ha pedido a la Delegación de Educación el estudio de la obra de un nuevo instituto. La piscina cubierta de Lucena cerrará a partir del próximo lunes durante aproximadamente unos 2 meses por la obra de sustitución de la caldera. El ayuntamiento explica que la actuación requiere de una máxima urgencia. El sindicato SATSE, que alerta sobre las inasumibles listas de espera para la primaria, para la primera consulta de rehabilitación en los hospitales del sur de Córdoba, en el Infanta Margarita de Cabra, los pacientes que aguardan esta cita inicial superan el millar. Y una cosa más, Javier, el programa PFEA permite en este año en Fernán Núñez la realización de las obras de reurbanización de las calles José Zorrilla y Olivo y el tramo urbano de la calle Cordeleros.
Pues a las 2:15 les contamos estos y otros asuntos de la actualidad informativa de este martes en el Día Mundial de la Radio, desde el Salón de la Radio de Archidona. No solamente nos pueden escuchar a través de los tres diales, nuestras tres emisoras, sino también pueden vernos a través de las distintas redes sociales de esta casa. Fernando, que tú de eso entiendes mucho más que yo.
Bueno, nos ha echado además una mano Alejandro, sí. Sánchez, un paisano de aquí de Archidona que de cables y botones entiende un montón.
Mucho más que nosotros, desde luego. Bueno, pues vámonos a publicidad y enseguida vamos con nuestros primeros invitados.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
En Banchi Rojas Centros Dentales apostamos por la excelencia. Desde 1998, a la vanguardia en técnicas de implantología y rehabilitación oral. Ortodoncia adaptada a la edad de cada paciente. Y un equipo humano en constante formación. Dental Esteba, Dental Herrera y Dental Lucena. Tus dentistas de confianza.
Ahora, en Centro Hogar Sánchez, Blue Days en colchones. Una semana con descuentos de hasta el 60% en una selección de colchones de las primeras marcas. Flex, Picolín, Bultex, Dunlopillo, con descuentos de hasta el 60%. Además, paga en 12 meses sin intereses. Recuerda, hasta un 60% de descuento en los Blue Days de colchones. Centro Hogar Sánchez, somos especialistas.
Casville, empresa especializada en el diseño y fabricación de maquinaria para la industria alimentaria. Casville reúne a un equipo altamente cualificado y entusiasta con sus proyectos industriales. En Casville nos adaptamos a las necesidades de cada empresa. Casville, Polígono Industrial Corazón de Andalucía, Avenida del Mediterráneo 21, Estepa.
A tu lado en Clínica Lucena Salud. A tu lado con los servicios médicos de medicina interna, cardiología, pediatría, neumología, psiquiatría y muchas más especialidades para cuidar de tu salud en Clínica Lucena Salud. ¡Te cuidamos en Lucena!
En Fonserrana nos preocupan nuestros mayores. Disponemos de residencias modernas con un equipo de profesionales cualificados que hacen de nuestros centros el lugar perfecto para el cuidado de personas mayores. Fonserrana, especialistas en prestación de servicios sociosanitarios. Estamos en Fuente de Piedra, Humilladero y Algamitas. Infórmese en el 952 73 62 60 o en fonserrana.com.
¿Otra vez de arreglos en casa?
Es lo que tiene ser cliente de Dover.
¿De Dover? ¿Los que cantan?
No, de Dover con B, suministros industriales. Cuentan con más de 2.000 metros de exposición con todo en ferretería, pinturas y con un equipo de profesionales que te asesoran en todo. Visítanos en dover.es y redes sociales.
Para mí es momentos, diversión, ya que cuando voy en el coche me encanta ponerla y que se esté escuchando una de mis canciones favoritas, un partido o algo interesante o divertido para reírnos. Y cada viaje hay una historia tras ella gracias a la radio.
Para mí la radio es música. El 80% de las veces que escucho la radio es para escuchar música y lo más variada posible. Y con ella revivo momentos y recuerdos que me encantan.
Para mí la radio supone compañía, tradición, familia. Para mí significa fundamentalmente compañía, porque siempre está ahí cuando lo necesitas, cuando precisas o te tomas un descanso en alguna actividad. En mi época de estudiante siempre me marcaba periódicos, descansos y recurría al abrigo que me ofrecía el locutor o el programa que estuviera echando.
Cadena Ser, 100 años de radio.
Y es que la radio se puede escuchar en todas partes y por eso hemos querido celebrar este Día Mundial de la Radio, todo el equipo de Hoy por Hoy Andalucía Centro y así pasar un día, pasar nuestro día, que es de lo que se trata. Vamos a saludar a nuestros primeros invitados, por una parte a nuestro anfitrión, Juan Sánchez Ferrer, que es el responsable de este maravilloso salón de la radio. Juan, pero te tienes que acercar para
Bueno,
escucharte.
me acerco.
Te acerca un poquito, ¿no?
Venga, ya está.
Muy buenas tardes,
Buenas
Juan,
tardes.
y gracias por acogernos todo el tinglado este que hemos tenido que montar en tu museo, en tu salón tan bien organizado, ¿de acuerdo? Que es una auténtica maravilla, enhorabuena.
Muy bien, muchas gracias.
Y voy a saludar también a Manuel Almoaya, que es el alcalde de Archidona. Alcalde, buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes, Javier.
Y vamos a estar con él un poquito más tarde porque hoy tiene alcalde una visita muy especial.
Sí, teníamos previsto vernos a las 1:30,
Se ha
pero lo hemos
cambiado,
tenido,
¿no?
hemos cambiado por un tema, pues estamos esperando a personal de la Vuelta a España, de la Vuelta Ciclista, y para ir organizando
Muy
temas de
bien, muy bien.
logística y han tenido que cambiarle la hora y por
Esperemos que
eso
no
lo
le
hemos tenido que
pillen
adaptar.
las movilizaciones de los
No,
agricultores y lleguen a tiempo.
sí.
Que es un puntazo esto de la Vuelta Ciclista a España, ¿no, alcalde?
Pues sí, yo lo califico como el mayor acontecimiento deportivo en la historia de Archidona, porque la verdad que el despliegue de medios, de personal, por lo que vamos conociendo, es algo que nunca había ocurrido aquí y la verdad
Por la
que
experiencia de otras
sí.
ciudades también cercanas, es un
Sí.
espectáculo, todo milimétricamente calculado para que no falle nada. Bueno, enseguida tú hablas si quieres con el alcalde, pero vamos primero a hablar un poquito con nuestro anfitrión, con Juan Sánchez Ferrer. Claro, pregunta de rigor, Juan, ¿cómo nace todo esto? ¿De dónde nace su afición por el mundo de la radio, ¿no?
Bueno, mi afición nace porque cuando allá por el año 60 mi padre compró un aparato de radio aquí en Archidona y se ponía de noche a escuchar los partes y yo veía que con mucha tensión sintonizaba emisoras de onda corta, la BBC de Londres, la Pirenaica, Radio esta de Andorra, emisora del Principado de Andorra. Aquí en radio y sí, para allí, la
De
emisora
acuerdo,
no,
de acuerdo.
escuchará, ¿no?
Vamos, yo no lo he
Y
escuchado,
bueno,
pero
no lo he escuchado,
por la historia de la radio
por la
que se me
historia.
ha
Y
contado.
entonces me entusiasmó aquello, me ilusioné con aquella calle y comencé por ahí a la radio. Hice un curso por correspondencia, por Radio Maimo de Barcelona.
Madre mía.
Radio Maimo, estoy hablando del año 60, sí, 58-60. 58-60. Y a partir de ahí, pues ya comencé con la colección esta, el aparato de
Y empieza
radio.
el idilio con el mundo de la radio, ¿no?
Exactamente. El primer aparato de radio que tuve fue un aparato de radio de galena, que lo construí yo, y escuchaba con él la emisora más cercana, Radio Antequera, emisora de la Rueda Rato. Escuchaba también la emisora de Cabra, en las que más, pues, la gente
Atalaya,
ponía
Radio
para los
Atalaya.
discos dedicados y solicitados
Bueno,
y todo el mundo pendiente.
lo típico en aquella época.
Después estuve también vendiendo aparatos de radio por el campo, en algunos cortijos, y la gente me preguntaba, bueno, Juan, aquí se escucha Manolo Escobar. Hombre, claro que se escucha Manolo Escobar. Y la Pirenaica, me preguntaban también mucho por la Pirenaica.
Así empezó todo un
Así
poco.
empezó la...
Pero claro, al final logró usted reunir un montón de piezas,
Sí,
más de
pero esto...
500 piezas,
Sí,
¿no?
esto
Esto es una parte.
una parte, porque otra parte tengo todavía otros 200 aparatos aproximadamente tengo almacenados, guardados, ¿eh?
Pero claro, lo bonito, Juan, es que no solamente usted los almacena, sino que es que todo funciona.
¿Cómo?
Que
Sí,
todo
todo.
funciona.
El 90% algunos hay que a lo mejor la cuerda del dial de la radio, pues con el tiempo se estropean, se rompen, ¿no? Porque la cuerda, tantísimos años, ya les digo. Y el aparato que tenía, el primero que me hice, de galena, escuchaba perfectamente el Radio Juventud de Málaga, de la emisora del Movimiento, entonces, la cadena sur del Movimiento, y escuchaba también, en fin, todas las emisoras cercanas que hay por aquí.
Si es que la historia de la radio, Fernando, es la historia de España, es la historia de nuestro país, es que
Ya.
somos parte de la historia.
De hecho, estamos celebrando ya en la
Claro,
SER
los
el
100
100
años.
años,
Hay un aparato de radio ahí pequeñito, un portátil, acá en negro, un Inter, era de mi padre. Y entonces yo le preguntaba a mi madre alguna vez de noche, ¿dónde estaba papá? Dice, ahí en la puerta escuchando el parte. En la puerta escuchando,
Que
y salía con él
el parte
a escuchar el parte.
es un término muy, muy de aquella
De
época
aquella época.
que muchos evidentemente no lo recordarán. Bueno, alcalde, usted es más joven,
Sí.
evidentemente. Me imagino que esto es una gozada poderlo tener en
Pues
Antequera, en
la
Archidona,
verdad es
¿no?
que sí, que que la aportación de Juan es un éxito, y todos los visitantes, además es un punto en el que cuando traemos invitados, gente, amigos y demás, pues les queremos que conozcan, porque es digno de conocer. Además, como tú dices, es que lo que más sorprende no es el estado de conservación, es que funcionan, uh-huh. es que se pueden escuchar, y es que la verdad que es un logro, y gracias pues al tesón y la afición de Juan, que bueno, pues todos lo conocemos, pues yo desde, como dices, soy más joven, pero siempre lo he conocido pues de reparar electrodomésticos, radio, además, ¿no? televisión, y ya imagino que su profesión vino a raíz de ese hobby por la radio, y a partir de ahí pues enfocó su carrera al tema electrónico. Bueno, que el electrónico, que es que aquí la electrónica es con válvulas de vacío, Juan, que
en válvula, que lámpara, no es la lámpara,
que
la
lámpara, lámpara, que no es la electrónica que conocemos hoy de circuitos impresos y microchips, sino que era lo más tradicional, lo que había entonces.
Y estábamos antes por la puerta abierta y han entrado una pareja de extranjeros así curioseando, y Juan les ha encendido un par de cacharros de
para que vieran que funcionaban.
Y el sonido además es diferente. Alguna hora de fondo lo pongo.
El sonido suena diferente.
De hecho, antes ha puesto un disco de esos de pizarra antiguo, y la verdad es que siempre uno recuerda esos discos con el... Pero qué va, estaba muy limpio, estaba muy bien conservado ese disco.
Están intentando en Archidona, entiendo, este es otro recurso más, ¿no?, para potenciar el sector turístico, ¿no?, que se considera clave.
Sí, es que, bueno, Archidona, como conocéis, tiene muchos recursos y lo que hay que ir poniendo en valor, y bueno, esto es uno de los muchos incentivos para conocer Archidona y visitar Archidona, y por supuesto, bueno, tenemos más en proyecto, más aparte de radio, pues salones temáticos también, pues en torno a la cultura y lo que es el patrimonio que tiene Archidona.
En cuanto se produzca esa salida de etapa de la Vuelta Ciclista a España el próximo mes de agosto, entiendo que, bueno, el mejor escaparate casi. ¿Qué sabemos de ese día? ¿Si se sabe algo ya o está pendiente de la reunión que van a tener ahora?
Pues conocemos poco, la verdad que la Vuelta es bastante celoso con ese tema y lo tienen bastante guardado. Hasta ahora han venido de incógnito varias veces a estudiar posibles recorridos, puntos de salida, y porque el despliegue de medios, vehículos, personal es tan grande que tienen que... La logística conlleva unos espacios y un entorno favorable para poder desplegarla, ¿no? Y en ese sentido hoy vienen a proponernos todo lo que han estado estudiando, pues nos lo van a presentar hoy como el planteamiento que ellos tienen y, bueno, el planteamiento que tenemos nosotros para intentar casar y ver pues si es, bueno, tanto lo que es posible con lo que nosotros queremos, porque la verdad que es un escaparate para mostrar Archidona, que bueno, es un escaparate único.
Por lo que entiendo, no es solo la idea de acoger esa etapa, esa salida, sino que se plantea organizar algún tipo de actividad más, ¿no?
Sí, la idea también previo a la salida, bueno, lo que es la salida... es bastante interesante porque tiene mucha interacción previa, tanto de corredores con el público, uh-huh. y con la gente de Archidona, con los aficionados, y hay muchas actividades que la misma Vuelta organiza en ese previo, y nosotros aparte en torno a la Vuelta sí queríamos organizar algunas actividades en los días previos, semana previa, pues, previo la semana antes, uh-huh. en la feria de Archidona también. Aquí también hay mucha tradición ciclista, tenemos dos clubes de ciclismo, y la idea pues es promover algunas actividades en torno a este acontecimiento, pues para dar más participación y difusión. Uh-huh.
Aprovechando que le tenemos con nosotros aquí en los micrófonos de la radio, a preguntarle por un par de asuntos de actualidad. Lo primero, de lo que solo se habla en estos momentos, que son esas protestas de los agricultores. Estamos en un municipio que es eminentemente agrícola, fuerte presencia del olivar. ¿Cómo se están viviendo esas protestas aquí en Archidona? ¿Cuál es la postura que mantiene el ayuntamiento?
La verdad que Archidona es un municipio eminentemente agrícola y, bueno, siempre la postura nuestra es el apoyo al sector agrícola, por supuesto. Tenemos dos cooperativas olivareras, que es principalmente el cultivo que predomina en esta zona. Y, bueno, por nuestra parte, a nivel de municipal, el apoyo rotundo al sector agrícola. Y luego, en cuanto al cómo se viven, pues la verdad que lo que más vivimos es pendientes de esos cortes y esas manifestaciones para que no nos afecten en las comunicaciones pues con Málaga, Granada. Pues ha habido días que por ejemplo para ir a Granada pues ha habido compañeros que han estado 8 o 10 horas parados en la autovía. Y bueno, pues siempre pendiente de los posibles puntos de manifestaciones, pues reuniones, viajes y demás para que esté. Y bueno, y eso es prácticamente la principal preocupación. Aquí realmente pues no ha afectado en el municipio y bueno, no en ese sentido sí, sí tenemos lo que sí es verdad que bueno, aquí tanto las cooperativas pues están bastante sensibilizadas con el movimiento y bueno, pues lo que queremos es apoyarle y siempre desde el orden y desde el respeto pues que consigan pues todo lo posible por mejorar la calidad y la subsistencia de ese sector tan necesario en la comarca.
Y habrá que estar pendiente también a la jornada de mañana, que hay convocadas protestas formales, oficiales por parte de las organizaciones agrarias, además muy cerquita, en la A92M, entre Villanueva del Trabuco y Archidona, precisamente donde está previsto cortar el tráfico. Otro tema, alcalde, porque bueno, estamos en el Salón de la Radio, que se ubica en el casco histórico de Archidona, en pleno centro, en el que han puesto el foco desde que accedieron al gobierno municipal, la idea de revitalizar toda esta zona, ¿no?
Sí, es que bueno, el casco histórico es fundamental. Es uno de los temas que bueno, preocupan a todos los municipios de interior, la despoblación de los centros históricos, y desde aquí pues se lleva mucho tiempo intentando aprobar un PGOU que bueno, aún no está vigente, pero no tiene la parte de protección del conjunto histórico, no está contenida o no es de los contenidos que entrarían en vigor con el PGOU. Entonces se está trabajando en desarrollar un plan especial, se ha empezado ya a trabajar para desarrollar un plan especial de protección, y se está trabajando también que bien, bueno, se ha recuperado y se ha promovido, o sea, unas bases que había para rehabilitación de vivienda en el casco histórico que hace 3 años se crearon pero no se habían puesto en marcha, pues ya se han aprobado unas bases y ahora pues estamos pendientes de sacar la convocatoria y para ayudar a las familias que viven en el centro para rehabilitar la vivienda y hombre facilitar la vida en esta zona que, como pasa en todos los pueblos de interior, se está quedando despoblado.
Y la última por mi parte, alcalde, porque es otro asunto del que estamos hablando en las últimas semanas, día sí, día también, es la situación del Colegio San Sebastián y del Instituto José Navarro y Alba, donde ha habido problemas de cobertura de bajas y huelga por parte de los estudiantes, concentraciones. ¿Cuál es la situación a día de hoy?
Pues a día de hoy, de hecho esta misma mañana he estado hablando con el director del Colegio San Sebastián. De los 4 personales que tienen en el comedor, hay 3 que están, bueno, de las 2 que habían de baja se ha dado de alta una de las auxiliares, están dando el servicio con normalidad, la otra persona sigue de baja y bueno, se está dando el servicio, que es lo que preocupaba. Ha habido momentos en que puntualmente 2 días solo había una persona y se tuvo que recurrir a un servicio de catering, pero bueno, lo que me transmiten desde la consejería, desde la delegación de educación, es la problemática con el personal laboral para la sustitución de la vacante. Ahí hay una laguna que se debe trabajar para tener más eficiencia en la contratación y tener una respuesta más rápida. Y en el Navarro y Alba pues también había personal de baja en cuanto a limpiadoras, se han vuelto a dar de alta y están prestando servicio. Ahora lo que pasa es que se ha dado de baja conserje, o sea que cuando no es uno u otro es la problemática con el personal laboral y las sustituciones, pero es algo que es un problema que viene, bueno, el tema de contratación es un tema que se ha protegido mucho para garantizar los derechos de los trabajadores. Y esa ley tan garantista pues muchas veces pone muchos obstáculos para poder sustituir y cubrir esas bajas, ¿no? Entonces desde la consejería lo que me trasladan es que están poniendo todo el esfuerzo y el empeño posible pues en agilizar los trámites y bueno, esperemos que sea así.
Pues Manuel Almoaya, alcalde de Archidona, gracias por estar con nosotros. Le vamos a dejar porque creo que la una
sí, a la una
la reunión y no vaya a ser que llegue tarde, que no da buena imagen, sobre todo estando en su pueblo, y que sea muy fructífera esa reunión con los responsables de la Vuelta Ciclista a España, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues encantado de que hayáis decidido, pues he optado por estar aquí en Archidona y emitir este programa desde aquí, y bueno, que sabéis que tenéis aquí vuestra casa cuando queráis, pues seréis bienvenido.
Pues estamos aquí encantados de haber vuelto a Archidona, por cierto. Gracias, bueno, alcalde. Juan no se va a marchar, se va a quedar aquí conmigo un ratito con nosotros y nos vamos a ir a publicidad durante 3 minutos.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
En Muebles Márquez Baena hacemos de tu hogar un espacio confortable, porque tú te lo mereces. Especialistas en muebles, sofás, juveniles, descanso y decoración. Calidad, asesoramiento personalizado y buenos precios. Hacemos tu proyecto en 3D. Estamos en Avenida de la Estación, frente a Hotel El Carmen. Y en esquina Avenida Manuel Reina, frente a Iglesia San José.
Este febrero, Lucena te sacará tu mejor sonrisa. Primer ciclo de humor, Luce Jaja. 16 de febrero en el Auditorio Municipal, El Crédito. Con Pablo Carbonell y Armando del Río. Entradas en cultura.lucenaentradas.es. Lucena te abre sus puertas. Siente la risa. Ayuntamiento de Lucena.
Oye, Siri, necesito comprar electrodomésticos baratos en Antequera.
La mejor tienda de electrodomésticos, descanso y sofás de la comarca es Top Factory, en calle Papabellotas número 5. Dime, ir a Top Factory y te guío. Deberías comprar también una freidora sin aceite, que estás engordando.
En Palacios Ocasión valoramos tu tranquilidad. Por eso este mes tenemos para ti una selección de vehículos seminuevos multimarca con 2 años de garantía. Sí, sí, 2 años de garantía. Solo durante este mes en Palacios Ocasión. Te esperamos en Estepa, Polígono Industrial Sierra Sur, frente a Óleo Estepa y en palaciosocasión.com. Síguenos en Facebook e Instagram.
¿Han decidido?
Sí, para picar un provolone al horno con pesto y pistachos. Y después, due risotti di duia e burrata italiana. Grazie mille.
En La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. Te esperamos en Lucena, Ronda Paseo Viejo 7. La Mafia se sienta a la mesa.
Yo recuerdo de muy chiquitita, yo ya nací en España, ¿no? Pero mis padres estuvieron en Alemania unos años y entonces trajeron una radio de Alemania para su casa, ¿no? Nosotros somos pues de la España rural, ¿no? Pues esa radio era el único medio que había en la casa porque no había televisión ni había nada. Y entonces pues era la única forma que teníamos pues de escuchar algo. Yo era muy pequeña, ni siquiera entendía las noticias, pero yo recuerdo que mi padre lo guardaba como oro en paño, es más, no nos dejaba ni tocarlo. Entonces él todos los días pues iba a informarse allí con la radio, ¿no? Y resulta que mi hermano, pues lo que hizo un día fue a tocar aquello que estaba prohibido para nosotros, pero él pues hizo la travesura y le tocó a un botón que era diferente al que estaba pulsado de manera continua. Entonces, claro, cuando mi padre fue a encender la radio para escuchar noticias, aquello sonaba como en otro idioma, no entendía nada, se enfadó tantísimo porque ninguno decíamos que no había tocado la radio. Tuvo que mandar a otra persona para que mirara a ver qué pasaba, porque claro, había como 10 botones arriba o no sé, bueno, bastantes. Y entonces bueno, sabía cuál estaba presionado y bueno, yo recuerdo aquel día que fue un caos en la casa porque hubo movida, sí. Sí, sí.
Cadena SER, 100 años de radio.
Estamos en el Salón de la Radio de Archidona con Juan Sánchez Ferrer, que es el responsable de esta colección. Juan, me imagino de todas las piezas que hay, ¿habrá alguna que haya sido más difícil, que le tenga usted especial cariño? ¿Cuáles son esa o esas piezas más especiales? Sin que ningún niño ni niña se nos enfade de todo lo que tiene usted.
Bueno, de las más especiales que tengo aquí es un aparato de radio Marconi, que lo compró mi padre. Uh-huh. Creo que la fábrica estaba instalada en la entrada de Madrid, la fábrica Marconi. Y además el fonógrafo de Edison de 1898, es de lo que más antiguo tengo aquí, bueno, más de más años, ¿no? Uh-huh. Y de lo demás, pues, todo lo que han visto ustedes aquí, la gramola, los fonógrafos y algunos proyectores de cine también, de 8
y
milímetros.
Y alguna televisión.
Y alguna televisión blanco, bueno, por supuesto blanco y negro, ¿no? Uh-huh. y lo que han visto
de radioaficionados también.
Tengo una emisora de radioaficionados, sí, porque yo he sido también radioaficionado, bueno, y sigo siendo radioaficionado. Tengo un indicativo oficial, EA7 AFB. Uh-huh. EA7 AFB era mi indicativo oficial en la radio.
Madre entonces, mía, qué mundo.
Sí, por una emoción tremenda. Ahí estaba, hablaba con. La primera vez que estuve hablando con un barco que iba por la parte de Chile, y aparte en una emisora en Valparaíso, un radioaficionado, y estuve hablando con él, y después incluso hasta el rey Juan Carlos I estaba también en la frecuencia, algunas veces lo escuchaba,
sí, ¿no?
Hablaba con Hussein de Jordania, creo que era así, el rey Hussein de Jordania.
Las conversaciones son de más
ya, ¿no? Bueno, es lo que he vivido, ¿no?
Claro, y además, pero usted lo ha escuchado.
Es lo que, además lo he escuchado, y ahí también tengo unos cuantos aparatos de radio, de onda corta, que yo los monté, unos kits, los pedía en batería a Barcelona, y me mandaban el batería allí a...
Una maravilla. La verdad es que hay un colectivo que tienen un especial cariño a la radio, con los que tenemos una especial vinculación, que es el colectivo de las personas invidentes, que no pueden ver, y para los que históricamente la radio ha sido, bueno, su gran compañera y su gran compañero.
Es momento de hablar ahora con Juan Fuentes, director de la ONCE Lucena, que cumple ahora un año en este cargo. Además de realizar una magnífica iniciativa, también reparten muchas alegrías. El pasado sábado repartieron aquí en Lucena un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Sin lugar a duda, un buen pellizco que alegraría la noche a más de una persona. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Cuéntanos un poco, además de, como comentábamos, una gran labor social que lleváis muchos años realizando, también, como el pasado sábado, mucha alegría que repartí a diario.
Sí, muchos premios. Desde que llevo yo aquí hemos dado ya... Este es el cuarto premio importante que damos, tanto en el cupón como en otros juegos que tenemos en nuestra cartera de productos. Y sí, además de toda la labor social que realizamos, tanto en ONCE como en Fundación ONCE, con afiliados y con el mundo de la discapacidad, pues también tenemos nuestros premios y nuestra lotería y nuestros premios para nuestros clientes, vaya, para hacer esa sorpresa, ese dinero inesperado, ese juego y ese premio que siempre viene bien. Concretamente, hoy hemos tenido el placer de conocer a la agraciada, que está haciendo una reforma y le vamos a ayudar a afrontar el tema, vaya.
Siempre viene bien, siempre es una alegría. Tanto para el que se lleva el premio, obviamente, pero también para vosotros, ¿no? Para ver, como comentaba, habéis conocido hoy a la afortunada de este sueldazo, la cara de ilusión, ¿no? La ilusión y la alegría que gracias a vosotros, pues, se ha llevado esta semana.
La ilusión en la gracia y la ilusión en el compañero que ha dado el premio, ¿vale? Es una de las cosas más bonitas, es poder compartir con los compañeros cuando dan el premio. De verdad que muchas veces parece que le ha tocado a ellos, en vez de darlo a ellos, porque, vaya... precioso, se les nota muy ilusionados. Tener en cuenta también que todos los días trabajando con productos de juego, cuando de verdad llega un trato tan cercano con clientes, sobre todo trabajando en zonas que son, digamos, con clientes que conoces todos los días, que son clientes diarios, que son clientes que ves todos los días, que te ayudan, que están ahí contigo, cuando a uno de ellos puedes darle un premio y ver, cambiarle la vida de verdad, pues es maravilloso. Y la sensación y la alegría de poder hablar con un compañero, de darle la enhorabuena por haber dado un premio, pues también es indescriptible.
Cuéntanos, ¿cuántas personas trabajan actualmente para la ONCE aquí en Lucena?
En el ámbito de la agencia de Lucena, que es toda la subbética, están trabajando un total de 87 vendedores y 4 personas no vendedoras, en las que me incluyo. Y en lo que es la localidad de Lucena, estamos en 27 vendedores más las 4 personas que trabajamos en la agencia.
Es muy importante, como siempre ha estado relacionado, el mundo de la radio y la ONCE, tanto en divulgación como en los propios vendedores, ¿no?
Tanto en el mundo de la radio y la ONCE, en Estados Unidos, en muchos aspectos, como tú dices, la publicidad que podemos dar a nuestros juegos, esa publicidad tan especial que tiene la ONCE en todos sus productos, que se hace a través de radio, y efectivamente el punto de venta de los vendedores, que muchas veces, pues... consta de eso, de una radio, un hilo para el propio vendedor y para el cliente mientras se realiza la labor de la venta.
Sí, porque es muy común pasar por cualquier puesto de la ONCE, aquí en Lucena, en cualquier punto, y siempre cuando pasa se escucha una radio encendida. Y es uno de los puntos característicos, ¿no? El acompañamiento en estos puestos de la radio, de la compañía de la radio, que siempre están con ellos.
Efectivamente, tener en cuenta que una jornada de un vendedor pues tiene sus momentos de más afluencia, de menos afluencia, y hombre, siempre está bien tener una compañía, no solo para los vendedores, sino para los propios afiliados de ONCE, pues siempre se acercan mucho a la radio para seguir eventos, seguir tal, siempre el poder de la radio de meterte sin tener digamos la parte visual, meterte dentro de los eventos que se narran, es mucho más poderoso y llega mucho más afiliados que a lo mejor tenemos poco resto visual, no tenemos resto visual, y es una ayuda importante para describir el mundo, ¿no? que tenemos alrededor.
La importancia del poder narrativo de la radio.
Efectivamente.
De poder con tan solo una voz ver todo lo que está sucediendo en todos los lugares.
Claro. Vaya, te van contando, te van una descripción que además lo hacéis de una manera espectacular. Los locutores de radio, los narradores de eventos de radio, es totalmente impresionante cómo se logra en el tenerte enganchado a lo que estás escuchando, que simplemente con la voz. O sea, es increíble.
Pues Juan Fuentes, director de la ONCE aquí en Lucena, muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan especial como nosotros, como es hoy el Día Internacional de la Radio, y también enhorabuena por la labor que continuáis haciendo, y ojalá tenerte aquí otra vez pronto para que nos anuncies que habéis dado otro premio y otra alegría en Lucena.
Ojalá, y enhorabuena a vosotros por vuestro día y por la labor que hacéis.
Muchísimas gracias.
Pues gracias a José Gabriel también, y voy a darle las gracias a Juan Sánchez por habernos acogido en este Salón de la Radio, al que volveremos ya de forma privada para verlo más tranquilamente. Juan, ¿de acuerdo?
Para que podamos poner en marcha alguna gramola, aparato de radio, que lo vea que esté funcionando, ¿no?
Muchas gracias, Juan.
Pues nada, a ustedes.
Las noticias.
Si alguien me pregunta qué imagen se te viene cuando piensas en una radio, mi bisabuela, yo tuve la suerte de conocerla, y era una persona, una mujer que vivía pegada a la radio, le gustaba estar informada siempre. Era una radio pequeñita que tenía ella de pila, que se sacaba la antena, que me acuerdo que se la ponía muy pegada a la oreja porque estaba sordilla, y siempre nunca se me va a olvidar el susurro que ella decía cuando escuchaba la radio, una entrevista. Ella misma se iba respondiendo, pero con un susurro. Eso nunca se me va a olvidar. El día del 11 de septiembre, que me acordaré siempre, que estaba ese día, tenía entrenamiento de baloncesto por la tarde, y nos fuimos con una radio y estábamos entrenando y teníamos de fondo la radio, escuchando las noticias, y estábamos deseando parar dos minutos para seguir con más detalle lo que estaba pasando, porque es que estábamos allí, pero no éramos conscientes de la gravedad de lo que está pasando.
Cadena SER, 100 años de radio.
Hoy por hoy Andalucía Centro, Javier Sánchez.
Y la radio le sigue acompañando en esta jornada de martes, Día Mundial de la Radio, una emisión conjunta que estamos haciendo a través de nuestras tres emisoras, 98.3, 95.7, 100.1, y también a través de las redes sociales de Ser Andalucía Centro. Nos pueden escuchar y también nos pueden ver en directo desde el Salón de la Radio de Archidona. Vamos a comenzar este segundo tramo repasando algunos de los asuntos de la actualidad informativa de esta jornada de martes. A agricultores y ganaderos de la provincia de Málaga comienza mañana miércoles un calendario de movilizaciones indefinido. Movilizaciones que se convocan oficialmente, que tendrán en la comarca de Antequera como epicentro. Se incluyen concentraciones, manifestaciones y cortes de carretera en defensa del sector. Tiene los detalles nuestro compañero Fernando González.
Sí, convocadas por las cuatro principales organizaciones agrarias, de momento han fijado cuatro días de movilizaciones en una primera fase. Comienza mañana miércoles con el corte de varias varias carreteras en la provincia de Málaga, en concreto en la A45 en Antequera, a la altura de Cartaojal, también en la A92 en Los Llanos y en la A92M entre Villanueva del Trabuco y precisamente Archidona. Igualmente se cortará el tráfico en la A384 en el cruce con Almargen. Las movilizaciones van a continuar el miércoles de la semana que viene con una gran tractorada en la capital malagueña. El día 22 habrá un acto de apoyo en Algeciras y el 29 de febrero se repetirán los cortes de carretera si no se han atendido sus demandas, peticiones que han recogido en una tabla reivindicativa de 10 puntos que incluye infraestructuras para el agua, ayudas directas ante la sequía o la petición a Europa para que simplifique la política agraria comunitaria. Baldomero Bellido, Asaja, Francisco Moscoso, UPA.
Creo que hay un malestar completo y total con la complejidad y las obligaciones y las limitaciones que se nos imponen por parte de la Unión Europea, de esta política, esta reforma de la PAC. Ya hemos visto la dificultad del primer año de aplicación, el 2023, y esto va a más, y las limitaciones van a más, y nuestra asfixia llega a un momento en que hay que salir para decir que basta ya.
El Gobierno Central, la Unión Europea, se tiene que poner las pilas, ya llevamos muchos años, y esto ha sido, pues, estaba el combustible, yo digo, y ha saltado la chispa, y la chispa, bueno, pues, no sabemos cuándo esto va a parar hasta que no le den un arreglo desde donde se lo tienen que hacer.
No solo está Europa, también el Gobierno de España, al que piden una ley de cadena alimentaria efectiva para no trabajar a pérdidas, medidas de apoyo al relevo generacional o la derogación de la Ley de Bienestar Animal. Las organizaciones agrarias piden paciencia y comprensión a los ciudadanos.
Y en Écija, su ayuntamiento ha aprobado un nuevo convenio con la Junta de Andalucía para que se lleve a cabo la obra de rehabilitación de las casas consistoriales, un proyecto pendiente desde 2006. El presupuesto de la actuación ha subido notablemente y asciende a 8 millones y medio de euros, informa Raquel Rivera.
Tras la fallida adjudicación de la obra, dragados, años de parálisis de la actuación, se da luz verde a un nuevo acuerdo para recuperar el edificio consistorial de Écija. Pero el paso de los años ha supuesto el encarecimiento de la obra. El presupuesto pasa de los 5 millones y medio de euros cuando se adjudicó esta actuación en junio de 2017 a los 8 millones y medio de euros en la actualidad. Es una obra que financia en torno al 70% de la Junta de Andalucía con fondos europeos, el resto el Ayuntamiento de Écija. La alcaldesa Silvia Heredia destaca que es una apuesta del gobierno local llevar a cabo esta intervención demandada y necesaria, dice, en Écija, y que la prioridad es que se ejecute este mandato.
Estamos ante uno de los de las obras más importantes que nuestro ayuntamiento tiene que desarrollar en este mandato. Se trata, pues, de la casa consistorial de nuestro ayuntamiento. Hemos estado trabajando transversalmente con un tema tan importante. Ahora mismo lo que nos importa es aprobarlo hoy para trasladarlo a la Junta, y fíjense qué importante, ¿no? A través de ese traslado ya comenzará la licitación de la obra.
El convenio, que ha sido aprobado por unanimidad de las fuerzas políticas en el Ayuntamiento de Écija, aunque no ha estado exento de críticas precisamente por la subida del coste de la obra. El gobierno local defiende que desde que asumió la gestión en el Ayuntamiento se ha trabajado con celeridad y codo a codo con la Junta para desatascar este proyecto. El presupuesto de la reforma de las casas consistoriales asciende a los 8 millones y medio de euros. El calendario de pago abarca 3 anualidades con consignaciones presupuestarias desde el año que viene. La obra puede comenzar a finales de este 2024. Tiene un plazo de ejecución de algo más de 2 años.
La indispensable obra de sustitución de la caldera obligará a cerrar aproximadamente 2 meses la piscina cubierta de Lucena. La actuación comenzará el martes y la instalación de la ciudad deportiva quedará clausurada temporalmente a partir del lunes, informa Manolo González.
Una vez firmado el preceptivo contrato, Javier, con la adjudicataria, la pasada semana tanto la empresa como el Ayuntamiento de Lucena han optado por acelerar al máximo el inicio de los trabajos. El precio definitivo asciende a 61.000 euros, impuestos excluidos. En los últimos años, el actual sistema generador de agua caliente, también para las duchas del conjunto de la ciudad deportiva, provisto de biomasa, ha generado multitud de averías, forzando en coyunturas intermitentes a paralizar el funcionamiento del complejo acuático cubierto. La nueva caldera funcionará con gas natural, estableciéndose la conexión en la avenida de Santa Teresa. Las fases del proyecto comprenden el desmontaje, montaje y la activación de las conducciones. Ángel Novillo, concejal de Deportes.
En principio, el plazo que me comentaban de cierre puede ser 50 o 60 días, pero esperamos que sea menos, ¿vale? Lo que pasa es que, como no tenemos certeza, bueno, pues en principio hemos puesto ese plazo, que luego podemos abrir antes, pues Esperemos que así sea. Lo que estamos buscando es eliminar los problemas que tenemos actualmente, que ya son constantes, que nos trae de cabeza, como bien sabéis.
El Servicio Deportivo Municipal reajustará el precio de las cuotas para los abonados. El plazo global de la obra es de 4 meses y la empresa asume el mantenimiento durante 5 años.
Y a partir de las 3:20, ahora Andalucía Centro Deportes, abro unas pinceladas con Javi Muñoz. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes. En cuanto a actualidad deportiva, empezamos por Primera Federación, donde el Antequera Club de Fútbol ha tenido esta mañana su primer entrenamiento de la semana. Ha sido en el Ciudad de Antequera y con la mirada puesta en el duelo de la jornada 24, un partido que será este sábado a las 4 en el Estadio del Maulí, ante el San Fernando, y donde los blanquiverdes buscarán la victoria después de 3 partidos sin hacerlo. Las entradas están ya a la venta a un precio de 20 euros en tribuna, 12 en preferencia, y con una promoción especial de entrada gratuita para los niños y niñas de hasta 14 años. En Tercera Federación, semana especial porque este domingo hay derbi entre el SAR en Puente Genil y el Ciudad de Lucena. Será el domingo a las 5 en el Estadio Manuel Polinario. Los pontanos entrenaron ayer lunes, descansan hoy y mañana regresarán a los entrenos con la mirada puesta en el partido ya, mientras que los lucentinos tendrán esta tarde a las 5 su primer entrenamiento de la semana en el Estadio Ciudad de Lucena. Así que semana muy especial con ese derbi, que vuelvo a repetir, será este domingo a las 5 de la tarde en el Manuel Polinario, entre el Salem Puente Genil y el Ciudad de Lucena.
Pues 2:15, hora 14 Andalucía Centro, 3:20 Andalucía Centro Deportes. Más información en nuestra web andaluciacentro.com. 1:15, unos consejos y nos vamos hasta la Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna. Hablamos de diseño.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
¿Tienes que organizar una comunión, bautizo? En Quesería Valle de Aras prestamos el servicio de corte de jamón y buffet de quesos. Infórmate de nuestras ofertas y consigue un surtido gratis. Quesería Valle de Aras, carretera de Rute kilómetro 3, Lucena, o en valledearas.com.
Del 3 al 18 de febrero, el carnaval se vive en Pedrera. El miércoles 14, Entierro de la Sardina. Desde las 8 de la tarde, cortejo fúnebre desde el Parque del Berral a la Plaza Guzmán y Andrés. Y después, sardina y vino para todos y todas. Gran fiesta con las actuaciones de Memory Band, la orquesta Nuevas Ilusiones de Salvador Gallardo Jr. y el DJ Manu GM. Organiza Ayuntamiento de Pedrera.
¿Cansado de suelos de madera gastados? No busques más. Parquet Partida es tu aliado. Más de 40 años de experiencia en la restauración de suelos de madera. Especialistas en lijado, acuchillado y barnizado de primera calidad. Entra en parquetpartida.com. Parquet Partida, en Archidona. Tu suelo para toda la vida.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige Formidable Solar y ahorra 1.300 euros en 2 años. Además, instala tus placas solares desde solo 58,97 euros al mes. Contrata ya en el punto de servicio Sageis en Osuna, calle Asistente Arjona 6, y empieza a ahorrar.
Nitrofosca, abono complejo auténtico. No es blending ni compuesto. Nitrofosca, con materias primas de máxima calidad. No contiene urea, ni sulfato amónico, ni cloruro potásico que aumentan los síntomas por sequía. Todo el potasio es del sulfato de potasa. Tiene 7 elementos: nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, hierro y zinc. Todos en equilibrio para un óptimo crecimiento y rendimiento. Con Nitrofosca, sus olivos se lo agradecerán.
Del 8 al 18 de febrero, carnaval en Fuentes de Andalucía.
Declarado fiesta de interés turístico de Andalucía. Una mezcla perfecta de diversión y humor.
Donde no puedes perderte las murgas, las máscaras y los deliciosos entornaos. De jueves Lardero a domingo de Piñata, ven a conocer uno de los carnavales más singulares, antiguos y tradicionales de Andalucía.
Es una invitación del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía.
¿Quieres iniciar un buen negocio? Porgesa te instala paneles solares en tu vivienda con los que reducirás tu factura de la luz. Porgesa te asesora y lleva a cabo la instalación solar para que inviertas el ahorro en reducir tus gastos diarios. Polígono Industrial Huerto del Francés, Puente Genil, 957-603-726.
Y bueno, mi relación con la radio siempre ha tenido que ver pues, con la música, con la profesión que me dedico. Es verdad que soy músico clásico, entonces es verdad que, por ejemplo, programas como Radio Clásica, pues siempre me han acompañado durante mis viajes en coche o cuando tenía algún tipo de grabación que lo han emitido por allí. Entonces es verdad que siempre he tenido una relación muy íntima con la radio en ese sentido. Como soy músico, viajo muchísimo, tengo que coger mucho coche, y es verdad que de esa manera pues los viajes se hacen mucho más amenos.
Nos poníamos a escucharla sentaditos alrededor de ella, mis hermanos y yo. Escuchábamos música, mis padres escuchaban noticias, también escuchábamos las novelas. Luego yo tengo muy buenos recuerdos porque ya siendo adolescente escuchaba yo la música de Adamo, escuchaba la música de Serrat, del dúo dinámico, y me encantaba. Y luego tengo una anécdota, ya siendo ya más madurita, vivía en Sevilla y me tocó un premio a través de la radio, de un concurso que había. Me hacían tres preguntas, yo adiviné las tres preguntas y me dieron un vídeo beta, de cintas beta. Entonces aquello para mí fue, pues, ya ves, un premio estupendo, contentísima. Fui a la radio, me hicieron una entrevista y entonces eso pues se me quedó a mí siempre grabado.
Cadena SER, 100 años de radio. En Hoy por Hoy Andalucía Centro, el folio en blanco, con la Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna, ESEA.
La Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna celebra esta semana las terceras jornadas de diseño y creatividad bajo el título Folio en Blanco. Este martes, mañana miércoles y el jueves, destacados profesionales del diseño, tanto gráfico como de moda, empresarios y coach motivadores, compartirán con los alumnos de ESEA sus experiencias a través de conferencias y jornadas de workshop. En Hoy por Hoy Andalucía Centro abrimos esta semana una ventana al diseño y la creatividad de la mano de ESEA. Nuestro compañero Javier Cuevas está con protagonistas. Buenas tardes, Javier.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy celebramos el Día Mundial de la Radio, que es el 13 de febrero. Y la radio y la escuela universitaria van de la mano desde que se crearon. Hace ya más de 30 años que la escuela universitaria presta sus servicios en Osuna, y hoy nos hemos venido hasta el CREAR para seguir manteniendo ese lazo que nos une desde hace más de 3 décadas. Y lo hacemos en este caso a través de las escuelas superiores de diseño ESEA y ECRO. En el caso concreto de ESEA, están celebrando desde de hoy las terceras jornadas de diseño, y bueno, a partir de hoy y durante los próximos días vamos a poner en marcha una sección en Hoy por Hoy que se llama como las jornadas, el folio en blanco, en el que bueno, vamos a intentar llevarles a los oyentes de la SER lo que aquí sucede. Voy a saludar a David Díaz Cantelar, que es el coordinador de grados de diseño gráfico y uno de los responsables de estas jornadas con el que vamos a estar toda la semana. David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Javier, felicidades por el Día de la Radio.
Estamos de felicitaciones hoy, que la radio forma parte 100 años ya de la historia de todos. David, ya arranca todo en una jornada, bueno, que se están haciendo difíciles por la movilidad de los ponentes y demás, pero bueno, ya está todo preparado y ya está hecho, listo, ¿no?, para ofrecer esta jornada de diseño.
Sí, bueno, aprovecho para agradecerle a todos los conferenciantes, a todos los ponentes que han venido buscando cada uno su forma de llegar y su plan alternativo, y han hecho el esfuerzo de venir más temprano, venir en transportes alternativos, de quedarse el día antes. Y bueno, gracias a eso pues tenemos unas jornadas maravillosas con un cartel estupendo.
Bueno, el diseño, tanto el diseño gráfico como el diseño de moda, que son las dos líneas, ¿no?, que enseñas en ese.
Sí, son unas jornadas enfocadas para hablar de diseño, de creatividad en estas disciplinas. También dentro de estos estudios también se estudia la fotografía. Bueno, muchas formas de expresar la creatividad, y este folio blanco pues lo van a escribir, pues como digo, un elenco de profesionales que en esta ocasión vienen de Madrid, de Granada, de Málaga, de muchos puntos, y que están hoy aquí en Osuna para ilustrarnos.
Y desde el punto de vista de la formación de los alumnos, ¿cómo se recibe esta jornada?
Bueno, esto es inspirador, tener a su disposición, conocer todo ese talento andaluz, cómo hay emprendedores, empresarios, gente que ha conseguido expresarse a través de la creatividad y vivir de esto. Es tremendamente inspirador. Y además este año tenemos los workshops, los talleres, que no solamente van a escuchar e inspirarse con las conferencias, sino que en los talleres van a hacer cursos, clases magistrales con ellos.
Bueno, vamos a empezar ya a saludar a estos profesionales. Voy a empezar con Cristina Villarreal, de la firma Fraile. Ella es diseñadora de moda. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a Osuna. Creo que conocías la escuela.
No, es la primera vez. Conocí a Osuna, pero no la escuela.
¿Y qué te parece lo que te encuentras aquí?
Bueno, pues mi sorpresa fue la primera, conocer que se podía estudiar diseño de moda en Osuna, que evidentemente eso cuando yo estudiaba era imposible, casi no había diseño de moda a nivel España. Entonces, bueno, pues acercar el arte y la cultura en modo de carrera o de grado, que se llama ahora, a cualquier persona en cualquier punto de España, o sea, yo creo que eso solamente trae beneficios.
Bueno, la marca Fraile, una marca sevillana, andaluza, con un sello muy, muy claro y muy identificativo.
Sí, yo es verdad que en cierta medida al estar dentro he perdido esa percepción de alguna manera, pero sí es cierto que a cualquier sitio donde voy todo el mundo me dice, la marca es andaluza, es sevillana, se nota, no sé en qué se nota, pero se nota. Y para mí, siendo aquí, pues evidentemente no es otra cosa que orgullo lo que siento.
Los oyentes que quieran buscar por ahí verán que hay unas faldas con flecos que son el santo y seña, ¿no? Sí. de esta marca, y que bueno, tiene un éxito.
Fue nuestro primer bestseller, es lo que nos catapultó a la fama. Llegamos a toda España cuando éramos todavía una empresa muy pequeñita aquí en el sur de España. Mucha prensa especializada se hizo eco de nuestra falda de flecos, y evidentemente es una de las piezas a la que le tenemos más cariño, pero porque le debemos muchas cosas.
Bueno, ¿y qué trae hoy a Fraile a Osuna?
Bueno, pues trae nuestra historia, que esperamos que sirva, aunque sea un estudiante, que con trabajo se puede llegar a donde quiera, que no importa de dónde vengas, te puedes hacer un hueco tanto en moda como en diseño, y que el trabajo duro es lo que lleva al éxito. No hay otra cosa, no hay una receta, no hay una magia que carga de ningún sitio, es trabajo, trabajo y trabajo.
Pues Cristina, gracias por atendernos, que vaya todo muy bien, y bienvenida a ESEA.
Y que disfrutéis de vuestro día. Enhorabuena.
Gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a saludar también a Antonio Raez, él es el diseñador gráfico, es malagueño. Antonio, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, pues del arte al diseño y viceversa, es el título de la ponencia, ¿no?
Bueno, sí, es un pequeño juego que he hecho, porque yo empecé como pintor hace ya muchos años. Y yo soy un poco el senior que viene aquí, estoy ya jubilado, y empecé como en el mundo del arte como pintor, y casi sin darme cuenta me hice diseñador en una época en que todavía no se sabía lo que era el diseño, no se usaba la palabra diseño, éramos dibujantes, y vengo a contar un poco, y al final he acabado también diseñando mucho para el mundo del arte, entonces hago ese juego.
Bueno, ¿qué le parece? No sé si conocía ya a ESEA, si conocía esta escuela, que además este año va a egresar a sus primeros estudiantes.
Pues la primera vez que vengo conocí a David, porque hizo una exposición hace poco más de un año en Málaga, y fue a verla y nos conocimos, y entonces me invitó a la jornada. Conocí a Osuna un poco, ahora vengo recién llegado de la colegiata, acabo de hacer una visita guiada a la colegiata, pero la escuela no la conocía, vamos, y me parece, vamos, de hecho me he perdido, he entrado por donde no tenía que entrar, pero que me parece que lo que hace la escuela en este sitio es una labor magnífica, sí.
Bueno, David es un diseñador gráfico, se decía autodidacta, que comenzó con el mundo de la pintura, pero que hoy por hoy es uno de los grandes referentes andaluces, ¿verdad?
Es un referente para todos los profesionales que nos dedicamos a esto. Su trayectoria habla por sí solo. Él hace unos años tuvo un reconocimiento muy importante. En el 2012 fue reconocida su trayectoria con un premio honorífico en los premios andaluces de diseño que organiza la Asociación de Diseñadores Andaluces. Y la verdad que es un privilegio tenerlo aquí para conocer el diseño, prácticamente la historia del diseño en Andalucía.
Muy bien, Antonio, pues bienvenido, y que sea muy fructífera esa, y que bueno, que no sea la primera vez que vienes a ESEA.
Vale, intentaremos repetir.
Gracias. Está bien, Antonio Hernández. Voy a saludar también a otro profesional, en este caso de la fotografía. De la fotografía, sobre todo de moda y de belleza. Es Jesús Amarillo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Tú sí que conocías ese. De hecho, has participado en esta jornada ya, ¿verdad?
Sí, yo es la segunda que vengo a la jornada y también estuve dando una pequeña masterclass, un taller también con la gente del curso de diseño. Y bueno, es la tercera vez que vengo, muy contento y viendo la evolución y el impulso que están pegando estas jornadas, que cada vez tienen más fuerza.
Lo cuento hace un momentillo, este año saldrán los primeros egresados, o sea, los primeros que se van a graduar en esta ESEA van a salir este año.
Hombre, es importante y es una noticia buena porque se ve que hay mucha gente que quiere estudiar diseño, que quiere estudiar moda, que hacía falta también aquí este impulso por medio de estudios que cubrieran ese sector, que es verdad, como decía Cristina, antiguamente no había nada, no había opciones, o por lo menos en Andalucía, siempre la gente se tenía que ir fuera. Yo en mi caso fotografía sí la estudié aquí, en Sevilla, en Córdoba, ya luego me fui a Madrid, pero es importante que impulsemos todo este tipo de disciplinas y de carreras artística, de diseño, de moda, de bueno, en fin, todo el abanico que se cubre y que siga para adelante y que venga cada vez más gente y cada vez más graduado, vaya.
Sí. Bueno, los oyentes seguramente, no sé si conocerán el trabajo de Jesús Amarillo, pero seguramente lo van a conocer porque él ha trabajado, entre otros, para Álvaro Moreno, nuestro paisano Álvaro Moreno, ha hecho muchas fotos de moda con él. ¿Qué tiene que tener una fotografía para que de alguna manera cumpla, ¿no?, con su cometido de ser atractiva, pues para que, bueno, la prenda que el modelo está vistiendo sea atractiva para el comprador?
Hombre, lo importante en la fotografía es que transmita y que el llegue al público que esa firma tiene. Cada firma al final tiene un target, tiene un público, tiene un estilo. Y tú como fotógrafo de moda tienes que, aunque tú tengas tu propio estilo, también muchas veces tienes que adaptarte a lo que esa firma te está pidiendo. Hay que sacar la prenda, los modelos y todo lo mejor posible para la venta, porque al final el cometido final es ese, el vender ese producto de la forma más profesional y con la mejor calidad que uno pueda.
Bueno, si tienen ustedes oportunidad, acérquense a la página web de Jesús Amarillo porque les va a alucinar las fotografías, no solamente de modelos, sino hay de todo, artística, hay de músicos, hay perdón, un poco de todo, y hoy pues todos esos tics los trae para ese workshop que va a ofrecer a los alumnos del grado de diseño gráfico. Muchas gracias, Jesús, que vaya todo muy bien.
Gracias a ti y felicidades por vuestro día.
Bueno, Javier, pues esta va a ser la primera jornada. Mañana volveremos, mañana tendremos un montón también de invitados y la oportunidad. Hay que decir que todas las ponencias son de entrada libre, los workshops están previstos para los alumnos de SEA, pero si hay algún oyente que le apetece venir a conocer alguna de las ponencias que se van a ofrecer durante la mañana en el CREAR, pues lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Voy a saludar muy rápido a Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Él es coordinador de ECRO, que es la, digamos, la parte de patrimonio, de restauración, de esta escuela también profesional de Osuna, porque yo creo que tenemos algo muy importante que decir, es que mañana va a suceder algo que, digamos, es la antesala o es lo primero que hay que hacer para poder participar, para poder formar parte de estas escuelas. ¿Qué va a pasar mañana?
Mañana comienza justamente el curso de preparación que ofrecemos de forma gratuita a nuestros futuros alumnos para poder enfrentar o afrontar la prueba que se celebra justamente en junio y que tiene una prescripción en el mes de mayo, para poder justamente acceder a todas estas enseñanzas, tanto a lo que es las enseñanzas de diseño gráfico y diseño de moda y por supuesto a las de conservación y restauración.
Pues ya lo saben, acérquense a la página web de SEA o de ECRO e infórmense sobre esos plazos. Miguel Ángel Díaz, seguiremos viéndonos y hablándonos durante estos días aquí en SEA.
Muchísimas gracias y felicidades por vuestro día.
Mañana, muchas gracias. Mañana este folio en blanco se vuelve a llenar con el diseño y con todo lo bueno que pasa aquí en SEA.
Pues esa va a ser nuestra apuesta también durante esta semana con la Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna. Gracias, Javier Cuevas, y esas terceras jornadas de diseño y creatividad Folio en Blanco. Sara Ruano, vamos a cambiar radicalmente de asunto, de escenario, porque vamos a hablar de turismo, de empresa, de asociacionismo y de cómo este territorio de la zona norte de Málaga está empujando para hacerse notar en esta provincia tan maravillosa.
Sí, y vamos a empezar hablando de turismo porque después de 21 años se ha reactivado la Asociación de Empresarios Turísticos Entre Olivos y se ha venido hasta este espacio tan bonito a hablar con nosotros Ángeles Soler, que es la vicepresidenta de esta asociación y que además es la gerente de la residencia canina y felina La Sucedilla. Ángeles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer.
Ya por fin te toca.
Sí, ya por fin me toca, que ha sido un poquito.
Ha sido un, vamos un poquito lentos, pero
sin
vamos
problema.
Bien. Ángeles, 21 años después de que se iniciara esta asociación, ¿se reactiva? ¿Cómo habéis decidido poneros en marcha nuevamente?
Bueno, pues ha sido un poco la confluencia de situaciones, ¿no? Ha sido, por un lado, que el ADR de la Sierra Norte de Málaga ha querido impulsar también el asociacionismo, el turismo, y también que una serie de empresarios del sector, pues hemos dicho, venga, es fundamental asociarse, es fundamental crear fuerza para conseguir pues desarrollar una comarca cuyo potencial es enorme, pero que no ha estado todo lo desarrollada o todo lo publicitada que era necesario. Entonces, pues hemos tomado de nuevo esta asociación, que tenía unas bases interesantes, y vamos a intentar desarrollar lo máximo posible, que la gente nos conozca y que venir aquí a que vengan a la comarca nororiental de Málaga.
Es que esta comarca de la Sierra Norte de Málaga es muy rica, tiene muchísimas variedades de cosas y prácticamente no está explotada.
Efectivamente, ha sido, bueno, pues como hemos comentado antes, la Diputación ha tenido unas prioridades que es comprensible totalmente y ahora nos toca a nosotros. Ahora vamos a poner en marcha y en valor pues todo lo que es la Sierra Norte de Málaga, que es realmente fantástica y que tiene una cantidad de establecimientos y sitios y naturaleza increíbles.
¿Cuántos empresarios formáis esta asociación?
Ahora somos poquitos, ¿vale? Porque realmente la primera reunión de la Junta Directiva fue el jueves de la semana pasada, es decir, que estamos en los primeros pasos, pero somos gente con mucho ánimo, con mucha ilusión y con mucho conocimiento, con lo cual creo que en breve seremos bastantes.
Abiertos a que muchos más se sumen.
Sí, por supuesto. Y además que el turismo abarca tantos sectores, tantas cosas, es decir, no solamente son alojamientos turísticos, en museos, sino también es otras muchas, por ejemplo, todo lo que es restaurantes, bares, entidades socioculturales que también se puedan asociar, porque estamos abiertos a todos, ¿vale?
Después de esta reactivación, que hace días que se hizo la primera junta, me imagino que ahora ya tendréis un plan que seguir para llegar al punto al que queréis llegar de todo el desarrollo.
Efectivamente, estamos desarrollando ese plan punto por punto, desde crear una página web, desde captar muchos más socios, promocionar, ir a ferias y promocionar a todos los pueblos que forman esta comarca.
Oye, Ángeles, ¿y qué le pedís a las administraciones? Porque
pues
son parte fundamental de todo eso.
Son básicos. Además, es que sin ellas no podemos ir. Uh-huh. Es decir, vamos de la mano, las administraciones y los empresarios. ¿Qué le pedimos? Apoyo. Que estén con nosotros, ideas. Ellos tienen más oportunidad o tienen más contacto con las grandes instituciones y nos pueden apoyar de una forma básica y fundamental, desde crear cartelería, desde crear, por ejemplo, el Camino Mozárabe, que se ha empezado a desarrollar ahora, desde todo, un poquito de todo. Entonces, ellos son apoyo en todos los sentidos, económico, estructural, de todo. Vale.
Pues esperemos que ese apoyo llegue, porque
pues sí,
como bien decía Sara, además estáis en un territorio muy desconocido en el conjunto de la provincia de Málaga. Ya sabemos todos que Málaga tiene esa gran sombra de la costa que es tan, tan, tan alargada. Que es muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que el turismo rural vive un momento muy dulce.
Efectivamente.
Y yo creo que la zona norte de Málaga tiene muchísimo que ofrecer, ¿no?
Exacto. Y más a raíz de la pandemia, la gente está buscando otro tipo de experiencia. Claro. No quiere tanta masificación y quiere algo, pues, como más... unas experiencias
que las
diferentes,
sienta, que las viva, que las huela,
la
que
naturaleza,
las
individualizar, más familiar. Entonces creo que tenemos que este es nuestro momento.
Desde la residencia canina y felina que gestionas, Ángeles, ¿cómo se añade todo esto al turismo rural?
Somos un servicio más, ¿vale? Somos un punto en el que, bueno, cuando la gente viene de vacaciones aquí, pues es el sitio donde pueden dejar a sus mascotas, que es algo que hoy en día las mascotas forman parte fundamental de nuestras familias y de nuestra vida, y los cuidamos y los integramos pues como un hotel más, pero en vez de para perros, digo para humanos, para perros y para gatos. Y entonces hace que la gente pues pueda disfrutar más de los eventos, de ir a un museo. Pues en un museo no sueles poder entrar a tu mascota, pues nos lo dejan a nosotros. Entonces, pues como un bar, un restaurante, un sitio más, un servicio más para el turismo de la comarca.
De hecho, una familia que se vaya de vacaciones, que tenga mascota, se preocupa antes de dónde va a estar su mascota, sí, sí, que dónde van a estar ellos.
Sí, sí, porque la oferta de las mascotas
son
es más
muy
limitada,
reducida.
Efectivamente. Muy bien. Y nosotros tenemos clientes que vienen desde Marbella a dejarnos a la residencia. Imagínate.
Pues Ángeles Soler, vicepresidenta de la Asociación Entre Olivos. Esto es el recomencemos que decían en italiano y suerte del mundo. Toda la suerte del mundo, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias y esperamos que en el futuro podáis volver a entrevistarnos porque seamos más.
Seguro, seguro que sí.
Muy bien.
Gracias, Ángeles. Oye, Sara, tú sabes que si hablamos de la historia de la radio, porque estamos en un salón de la radio que es la historia viva de la radio, y hablamos de Córdoba, ¿cuál fue la primera emisora que nació en Córdoba?
Lo sabes. Radio Atalaya.
Efectivamente. Que nació el 20, fíjate, sí, el productor Franci, 24 de septiembre de 1959 y finalizó sus emisiones el 24 de julio del 91. ¿Y cuál fue la primera emisora en Lucena?
Ahí ya me habéis pillado.
Porque los oyentes de Lucena pueden decir, Javier Sánchez, Radio Lucena FM. Pues no, mire usted que no. ¿Sabes cómo se llama la primera emisora de Lucena? Seguro que te va a sonar. Radio Araceli.
No podía tener otro nombre.
Que nació el 30 de abril, que estuvo emitiendo, mejor dicho, del 30 de abril al 12 de mayo de 1960, durante las fiestas patronales. Tuvo una vida muy, muy, muy cortita. Luego ya vino Radio Lucena FM, llegamos nosotros, el Grupo Andalucía Centro, en fin, todas esas cosas. Pues nos vamos a ir de nuevo con nuestro compañero José Gabriel López para conocer más asociaciones con las que la radio y esta casa tiene una especial vinculación. ¿De acuerdo? Así que vámonos a Lucena.
Pues continuamos en este programa especial sobre el Día Internacional de la Radio, hablando de una asociación que ha tenido siempre una fuerte vinculación con nuestro medio de comunicación, como es Amara. Amara es una asociación lucentina que dedica sus funciones al fomento de la asistencia, recuperación, enseñanza y formación profesional de los discapacitados, misión que tiene, además de su componente humana, un fuerte contenido social al tratar cada vez con más éxito de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad a través de diferentes trabajos y talleres. Ofrecen todo tipo de ayuda a aquellas personas con discapacidad en Lucena. Y hablamos con Silvia Pérez, que es la directora de esta residencia. Buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes, José.
Cuéntanos un poco, ¿qué funciones cumple Amara con estas personas?
Pues nosotros, como tú muy bien has dicho, damos un servicio de formación, de inclusión y de asistencia a todas las personas con discapacidad de Lucena y la comarca, incluso bueno, de otras provincias también andaluza. Y nada, llevamos, como sabéis, aquí ya más de 50 años en esta localización y pues todos los años intentando mejorar y ampliar nuestro ratio para que los chavales pues tengan la mejor asistencia posible.
Cuéntanos, ¿cuántas personas pertenecen en este momento a la asociación Amara?
Pues alrededor de 100 personas, ¿vale? Nosotros tenemos alrededor de 100 personas, además de sus familias, tanto en centro de día ocupacional, el colegio de educación especial y la residencia de adultos, que tenemos 4 centros aquí en el centro de Lucena.
¿Y qué servicios prestáis de apoyo, de talleres, de trabajo? ¿Qué consiste estos trabajos para este tipo de personas?
Pues muchos son de formación prelaboral. Tenemos un taller de cartonaje y de jabón en el que todos nuestros usuarios pues trabajan, y después pues se hace también, se vende al público. También este año, como novedad, también tenemos un taller de textil. Todos nuestros chavales, la verdad, que están muy ilusionados y cada vez trabajan más y consiguen el hacer cada vez pues cosas más bonitas, cosas que ellos se sienten muy autorrealizado a la hora de realizarla. Si uno corta, el otro cose, o en fin, que cada uno tiene su función, y estamos viendo que eso, que en los talleres pues ellos cada vez se sienten más autorrealizados, cada uno elige el taller también que le gusta, que eso es el tema de la autodeterminación, también lo trabajamos mucho con ellos, y nada, pues aquí estamos trabajando todos los días para que ellos pues se autorrealicen lo máximo posible.
Y también destaca mucho el tiempo libre, ¿no? El tiempo de ocio. Uno de los días más bonitos que hay en Lucena, que es la cabalgata de Reyes, sale de este centro. Un día también muy especial, al igual que el resto de actividades de tiempo libre, donde también se le intenta inculcarle todo aquello de Lucena.
Pues sí, exacto. Además, vosotros ya conocéis, nos conocéis, bueno, y de hecho nos habéis ayudado enormemente todos estos años, porque cuando no existían las redes sociales, nuestro vehículo de publicitario erais vosotros, era la radio. Y hace más de 25 años que comenzamos con el Club de Ocio y Tiempo Libre Amara y la verbena, como tú bien has dicho, este año como novedad también la cabalgata de Reyes, que ha sido todo un triunfo, que ha sido dar visibilidad a nuestro colectivo y bueno, y nos ha dado desde luego un empujón tremendo el tema de la cabalgata con el voluntariado. Ahora hemos conseguido, a raíz de eso, que se integren en nuestro voluntariado 18 personas a través de esto, de porque ha sido tan visible el tema de la cabalgata y ha gustado tanto que hemos conseguido un montón de voluntarios y eso, y pues a lo largo del año pues nuestro club de ocio pues va funcionando todos los fines de semana con estos grupos de voluntarios.
Cuéntanos un poco en los proyectos que se van a realizar este año por parte de esta asociación de Amara. Lo comentaba la verbena, que supongo que ya tiene fecha, está prevista. ¿Hay algún evento más para este año?
Sí, nosotros no paramos de eventos. El más cercano ahora en el tiempo es, bueno, son los campeonatos. Como sabéis, también tenemos el club deportivo, también con el tema de fomentar el ocio y tiempo libre. Y este fin de semana nos vamos de campeonato. Vamos al campeonato de Andalucía Fandi con 16 chavales de aquí del centro y 3 monitores que vamos con ellos. Y después, el día 16 de marzo, tenemos nuestro senderismo solidario, que ya el año pasado fue la primera vez que lo pusimos en marcha. Como funcionó tan bien, pues este año hemos vuelto a ponerlo en marcha, pero ahora en primavera. Queríamos que fuese en primavera, y el 16 de marzo estáis todos invitados a compartir con nosotros este senderismo. Y nuestra verbena, que por supuesto ya la tenemos también asignada a la fecha, que es, si no recuerdo mal, el 29 de junio. Vale, el último fin de semana de junio, y eso, con nuestra puerta abierta, como ya sabéis, nuestra barra a precios solidarios, y el compartir con nuestros chavales y con los profesionales de Amara y toda la familia pues un buen rato y echar un rato de baile y en fin, de todo un poco.
Y lo comentabas tú, Silvia, la importancia, ¿no?, de la radio en este colectivo, que siempre ha sido un medio que iba unido a vosotros en todo tipo de eventos. Muy importante también, no solo para informar, sino para entretener. Lo celebramos en el día de hoy de la radio. Muy importante la participación de la radio en este colectivo.
Hombre, a nosotros sin la radio, nuestros comienzos del club deportivo, para dar visibilidad a todas las actividades que nosotros hemos realizado, tanto campeonatos como verbenas, porque siempre habéis contado con nosotros, pues no hubiese sido posible el tener un voluntariado como el que teníamos, porque nos hacíamos eco de lo que nosotros hacíamos aquí a través vuestra. Y por supuesto, pues el dar también visibilidad a lo que es nuestras actividades y la verbena, sobre todo, que es lo más, digamos, es la cumbre de nuestro voluntariado, pues exactamente igual, ha sido a raíz de que la radio difundiese pues todos los años, ha sido todos los años difundir esta noticia, pues la verdad es que ha tenido mucho éxito a raíz de eso.
Y por último, como comentábamos, la difusión, pero también el entretenimiento, ¿no? La forma de tan fácil a través de la radio para esta familia disfrutar de ella, también muy importante, ¿no? En el rato de tiempo libre, el uso de la radio.
Sí, por supuesto. Además, de hecho, todos ellos tienen radio porque les encanta la música o el escuchar cualquier programa de entretenimiento que o de fútbol o deportivo. En fin, que ellos todos participan, digamos, de la radio.
Pues Silvia Pérez, muchísimas gracias, directora de Amara, por abrirnos las puertas de esta casa en un día tan importante para nosotros, y esperamos que sean muchos años más de relación, tanto de entretenimiento como de divulgación de esta actividad tan importante que realizáis para Lucena y para la comarca.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos siempre voz, y que nada, que aquí estamos abiertos a cualquier sugerencia, y que eso, que nos deis siempre voz a nuestras actividades, que es súper importante.
Muchísimas gracias.
Venga, a vosotros.
Gracias, José Gabriel. 1:47 desde el Salón de la Radio de Archidona, haciendo este Hoy por Hoy para nuestras tres emisoras en featuring, como decíamos hace un rato, en común. Seguramente si nos escucha alguien anglosajón dirá, este hombre no sabe de lo que está hablando. Bueno, no, es una emisión conjunta a través del 98.3, 95.7, 100.1, y también nos pueden estar viendo a través de las redes sociales de Ser Andalucía Centro. Unos consejos y vamos con más invitados que nos acompañan desde este Salón de la Radio de Archidona.
Hoy por Hoy Andalucía Centro.
¿Tiene problemas para subir escaleras? ¿Le cuesta cada día más trabajo? Movintec tiene la solución. En solo una mañana le instalamos en su casa una silla subescaleras, sin obras y con un consumo eléctrico mínimo. Infórmese en movintecmovilidad.es o visítenos en Cabra, calle Vado del Moro 3.
Pero bueno, vecina, ¿ya has vendido tu casa?
¿Has visto qué rápido? Hace una semana que fui a Inmobiliaria El Romeral. Me hablaron de ellos y vi que tenían muy buenas reseñas en Google. Son grandes profesionales. Y fíjate, en menos de 15 días firmamos en notaría. Inmobiliaria El Romeral, en Avenida Pío 1237, Antequera.
Nace Avantia Salud Puente Genil, con un compromiso de acto único para que todas tus pruebas y consultas sean en el mismo día. En Avantia Salud.
Del 10 al 18 de febrero, ven y vive el Carnaval de Rute. Un ambiente colorido, festivo y musical, con certamen de agrupaciones, conciertos y concurso de disfraces. Enterraremos a la sardina, disfrutaremos del festival temático Bodas, Bautizos y Comuniones y participaremos en el Gran Pasacalles del Domingo de Piñata. Más info en turismoderrute.es. Carnaval de Rute 2024. Ayuntamiento de Rute.
Bananeo es tu nueva tienda online y es seguro que no te dejará indiferente. Entra en bananeo.com y descubre nuestro amplio catálogo de juguetes para disfrutar solo, sola o en compañía y sacar tu lado más travieso. ¿Te animas? Con el código BANANEO10 tendrás un 10% de descuento. ¿Y tú? ¿Bananeas? Bananeo.com.
¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Mobility Cars, concesionario oficial Kia en la provincia de Córdoba, o visítanos en kia.com.
Agricultor, si ya has recolectado tu olivar, no te rindas. Vuelve a dar vida a tu árbol. Pódalo, desbrózalo, abónalo. En Grupo Morón te ofrecemos toda la gama de desbrozadoras, maquinaria para triturar la poda, atomizadores, abonadoras. Grupo Morón, en Puente Genil, Herrera y Estepa.
Estaba yo en Sevilla y haciendo deporte me fastidié una rodilla, me escayolaron. Y estaba yo en la cama con mi transistor y era Semana Santa. Y al poner la radio, había un periodista que se metió con su micrófono debajo de un paso. Y fue impresionante escuchar a esos costaleros animarse uno a otro, el ruido de las zapatillas arrastrando por el suelo, los suspiros de ellos, la forma en que rezaban hablándole al Cristo que llevaban. Fue impresionante. Y ese fue el mejor recuerdo que he tenido yo con la radio.
Cadena Ser.
100 años de radio.
Bueno, Sara, además de la gente que estamos trabajando en la radio, que somos muchos, más allá de los que hablamos, que son los que los oyentes habitualmente reconocen, están los compañeros y compañeras de tráfico, de administración, los creativos, que somos los mismos locutores también, eso no pasa nada, pero luego está la otra parte fundamental de la radio, que, bueno, en definitiva forma parte de nuestra familia, ¿no?
Bueno, te has saltado a las asesoras eso de publicidad.
Por eso iba a enganchar ahora, con esa gran familia de clientes que tenemos y, bueno, a los que se van uniendo a nuestra familia gracias a los asesores y asesoras de publicidad.
Claro, y tenemos con nosotros un ejemplo de clientes que llevan ya bastante, yo diría que años con nosotros, empezaron haciendo cosas puntuales y ya estamos prácticamente todo el año, todo el año radiofónico, escuchándolos. Bueno,
están aquí con nosotros hoy, así que...
Sí, claro, fíjate si están con nosotros, que se han venido hasta el programa a celebrar el Día de la Radio con nosotros. Y son Antonio González y Javier González, que son los gerentes de MIG Torcal Seguros. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sara.
Nosotros, en definitiva, trabajamos para empresas como la vuestra, para ayudaros en todo lo que necesitéis. No sé si nos queréis contar cómo es vuestra experiencia con nosotros. Ahora es momento de que nos dejéis muy bien.
Pero solo cosas buenas, ¿eh? No se admiten cosas regulares o malas, ¿eh?
Bueno, como bien dice Sara, llevamos ya mucho tiempo colaborando con vuestra cadena. Nosotros realmente lo que es la respuesta de esta publicidad estamos teniendo, no lo medimos muy exactamente, pero sí que es verdad que estamos teniendo bastante respuesta positiva y eso dice mucho en bien de vosotros, ¿no? Gracias a vuestra compañera Cristina, que es la que nos tiene permanentemente informados sobre todo de cualquier campaña o cualquier tipo de publicidad que podamos mejorar nuestro día a día. Y la verdad que la experiencia es positiva.
Le mandamos un saludo a Cristina, ¿no? Sí. Que iba a estar aquí, pero está un poquito liada precisamente con su labor de asesora de publicidad. Y en vuestro caso, Antonio, tienes a Javier, que es un poco el relevo generacional, ¿no?
Correcto, efectivamente es así. Actualmente es el administrador de la empresa, colaboramos en las labores de gerencia. Este año precisamente hacemos el 40 aniversario desde nuestro inicio en la actividad, con lo cual estamos muy orgullosos y queremos, bueno, que sea un año positivo, 100%.
Oye, Javier, ¿cómo es la experiencia de trabajar con tu padre?
Bueno,
porque muy, las familias son como son.
Muy bien, hasta ahora. Ahora trabaja él para mí. No, pero la verdad es que muy bien. Y
el cambio es importante.
Sí, es muy importante.
La verdad es que es un placer porque tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero al final nutrirte de la experiencia de como él dice, de 40 años que estamos de aniversario, de 40 años en el sector, tenerlo sentado en la mesa de al lado, pues no es lo mismo que empezar en el mundo desde cero. A mí tengo un gran respeto y una gran responsabilidad de continuar lo que él ha trabajado y ha logrado hasta el día de hoy. Y tenerlo sentado, como te digo, en la mesa de al lado para tener yo mi Wikipedia personal, pues me lo hace mucho más fácil y estoy encantado.
Oye, ¿siempre tuviste claro o fueron antes hubo otras opciones?
No sé. Bueno, de pequeño, como es el negocio familiar, siempre hemos estado paseando por la oficina, algunos veranos hemos estado allí ayudando, siempre hemos estado muy cerca. Yo sí que de mis hermanos he sido el que más se interesó. También tuve mi época de ver lo que hay fuera, estuve trabajando en otros sectores, pero me di cuenta de que, como te digo, la vida está complicada, el mundo laboral se complica, y ahí vi yo una oportunidad de continuar con el trabajo de mi padre y me sumé, me formé y ahora estamos al pie del cañón. Uh-huh.
No, le iba a preguntar a Antonio que con este cambio de que ahora Antonio trabaja para Javier, ¿cómo es Javier de jefe?
Bueno, bien, lo llevamos bien. Como él dice, él a mí lo que más me preocupaba, sobre todo en el relevo, era que él viniese con las ganas que está teniendo, ¿no? Y se involucrase como se está involucrando en la empresa. Evidentemente, lo primero que hicimos fue hacer su formación y la verdad que tiene una formación muy sólida. reconocidas, incluso por grandes universidades avaladas, y la verdad es que, bueno, es para mí, bueno, trabajar para él también es un soplo de aire fresco, porque sí que es verdad que hay, sobre todo en las nuevas tecnologías, en las redes sociales, etcétera, etcétera, él es el que está llevando esa labor más del día a día, cosa que nosotros, aunque nos incorporamos, pero siempre con un poco más de dificultad, pero sí que es verdad que él lo lleva muy, muy bien. Y bueno, el estar ahí a su amparo me parece perfecto.
Oye, Antonio, ¿cómo es el mundo de los seguros en el siglo XXI? Tú que además lo has visto durante 40 años cambiar.
Sí, ha cambiado muchísimo. Desde que iniciamos en el 84, que era todo manual, bolígrafo, papel, a como estamos hoy. Hoy todo emisiones online, mucho movimiento, sobre todo en redes sociales. Ha cambiado mucho, ha cambiado, y sobre todo en esta última década, del 2010 al 2020, ha cambiado muchísimo. Y bueno, y nos tenemos que montar en ese tren, que también en nuestra actividad pues nos ha cogido, y tenemos que montarnos. Creo que todo aquel que se dedica a esto y no vaya en ese tren, pues se quedará un poco marginado.
Y los seguros están presentes en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no, Antonio?
Correcto, sí, todo. O sea, nosotros además trabajamos una cartera muy amplia, estamos volcados fundamentalmente hacia el seguro de empresa y todo lo que deriva de empresa, pero también a nivel particular pues trabajamos ese perfil, y hay desde una bicicleta hasta un avión, o sea, tenemos todo.
Hasta la radio, cuando hacemos eventos, se nos asegura.
Fíjate. Sí, fíjate que sí, que además son ellos.
Sí, realmente somos nosotros. Sí.
Yo por eso lo he dejado caer también. Muy bien, pues Antonio González, Javier González, muchas gracias por sumaros a este día que para nosotros es un poco especial, y gracias por compartirlo con nosotros y con los oyentes, ¿de acuerdo?
Muy agradecidos.
A vosotros siempre.
A vosotros.
Pues antes de despedirnos, vamos con ese otro micro de los oyentes. Venga. Estamos escuchando de las vivencias de los oyentes.
Para mí la radio es emoción. Yo recuerdo un partido de España-Marruecos en el que la tanda de penaltis que hubo en el final fue súper emocionante, ya que el comentarista lo comentaba como si estuviera viéndolo. O sea, no hace falta verlo para tener el partido en tu mente, te imaginabas todo. Es algo tan vivo y tan emocionante que es algo que perdurará para toda la vida.
Que nos tenemos que marchar, que esto es la espada de Damocles. José Gabriel, ha sido un placer conocerte en persona, ¿eh?
Igualmente.
Sara, encantado de volver a verte, compi.
Mañana volvemos a la distancia.
Fernando, adiós, gracias.
Yo me quedo aquí, yo me quedo en Archidona.
Y nosotros nos vamos camino de Estepa con Álvaro Palenzuela y Francis Díaz, que se va a Lucena. Gracias por estar ahí desde el Salón de la Radio de Archidona. Adiós.